a esta última mensajes en la carta de Primera de Tesalonicense, última, vamos a decir, partes de mensajes, porque ya terminamos, vamos a terminar la serie del cristiano diario. Y vamos a leer los últimos versículos de Primera de Tesalonicenses 5, 22 al 28, al final de la carta. Y pronto comenzaremos la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver aquí, especialmente en el versículo 22, otro diario del cristiano. Vamos a ver cuál es este otro diario del cristiano. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con un beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hermanos, ¿cuál es este último diario del cristiano con el que queremos tratar? Esto que es algo en el que el cristiano vive regularmente. Regularmente el cristiano vive en el sentir del versículo 22. Una vez más leemos el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Uno de los regulares diarios del cristiano es una batalla diaria en contra del mal o en contra del pecado. Es algo que caracteriza la vida de un creyente. Una batalla, cuando decimos diaria, decimos regular. Una lucha, una batalla diaria en contra del mal, en contra del pecado. La Biblia dice que nosotros vivimos en un siglo malo. Que vivimos en un siglo malo y en un mundo malo. La Biblia dice eso. Desde la caída, Dios hizo al mundo bueno, creó a una buena creación, un mundo bueno, sin pecado, al hombre justo, santo y recto. Pero desde la caída, la caracterización bíblica del mundo y de los tiempos es que es malo. Es interesante, hermanos, y nosotros queremos meditar en esta mañana, ¿cómo es nuestra relación con el mal? Pastor, relación con el mal. Una vez le dije esto a alguien y me malentendió. Sí, tenemos una relación con el mal. ¿Qué quiere decir una relación? Que tenemos una perspectiva acerca de él. Que tenemos que lidiar con él constantemente. Que estamos y vivimos interactuando y siendo tocados por el mal todos los días. No tenemos una relación, ¿verdad?, de complacencia, de amor, de aceptación con el mal. De ninguna manera. Eso no es lo que queremos decir. Pero la pregunta en esta mañana para nosotros, hermanos, en este diario de una batalla diaria con el mal o con el pecado es, piensa ahora cómo es tu relación en cuanto a la interacción, al toque, ¿verdad?, a la afectación del mal en este mundo con respecto a tu persona, a tu vida y a tu entorno. Interesantemente, muchas personas en el mundo se asombran cuando ven mal, ¿sí o no? Cuando ven que hay un suceso malvado, cuando ven que hay una tragedia, o cuando ven que hay, ¿verdad?, un evento desagradable, se asombran. Y aunque ciertamente creo que hay espacio para un asombro en términos de dolor, ¿eh? En términos de dolor, quizás también hasta en términos de ira, ¿verdad? De enfado contra el mal, en términos también de frustración con el mal, ciertamente. Nosotros los creyentes, sin embargo, sabemos que vivimos en un mundo malvado y en un siglo malo. Por lo tanto, a diferencia de la cultura que se asombra del mal, nosotros no debiera asombrarnos, sí entristecernos, sí causar dolor, sí frustrarnos, sí, ¿verdad?, ser movidos y afectados por él, todas estas cosas, pero no asombrarnos, no quedarnos perplejos, no ser sorprendidos. Aquellos que así se sorprenden tienen una visión o infantil o no realista del mundo. Ciertamente, cuando los cristianos se sorprenden del mal, están mostrando que no están ensimismados en una visión bíblica de la realidad y del mundo. El ser sorprendido del mal en el mundo, en no esperar el mal, el vivir con una visión infantil en cuanto al mal, es el estar desconectado de una visión bíblica de este mundo y del entorno y del ámbito y del siglo en que vivimos. Ciertamente. Ahora pudiéramos decir, pastor, yo creo que sí, que yo no me sorprendo del mal. Pero vamos a llevarlo en ciertos niveles para traerlo bien cerquita a casa. Bien cerquita a casa y a donde queremos llegar. Pero a veces decimos, bueno, pastor, es verdad, ¿qué voy a esperar para los que están afuera? Pero el mal en la iglesia, pastor, el mal en la iglesia, eso sí es algo que yo no puedo concebir. Y yo quiero volver ahora a hacer una aseveración aquí. Que aquellos que así dicen también muestran una falta de visión bíblica acerca de lo que es la iglesia. Aquellos que se sorprenden con el mal en la iglesia, aquellos que viven también con una visión acerca de la iglesia que no es conforme a la realidad que es revelada en las Escrituras y en la experiencia de la historia de la redención y nuestra historia, muestran la falta de conformidad en sus mentes a la visión bíblica de lo que es el mal. Aquí en este pasaje se nos dice, absteneos de toda especie de mal, porque hay todo tipo de mal, y hay mal afuera en el mundo, y hay mal adentro en la iglesia, y adentro en mi corazón. Que es el otro nivel. Hay personas que dicen, bueno, sí, es verdad, yo veo el mal de la iglesia. ¿Cuántos ven el mal de la iglesia? Claro que sí, vemos el mal de la iglesia. Pero hay aún otro nivel, que es ver el mal en mi corazón. Ver el mal en mi corazón. Hermanos, ahí lo queremos llevar. Hay una batalla del creyente contra el mal. Porque el creyente es alguien que no solo ve el mal afuera, lo vemos. Que no solo ve el mal en la iglesia, lo vemos. Sino que también mal en su corazón. Y de allí comienza la interpretación y la práctica de la lucha contra el mal en la vida del creyente. Cuando la interpretación y la lucha contra el mal comienza solo en el mundo, nos convertimos en aquellos que hacemos cruzadas políticas, sociales y activistas como iglesia en contra del mal para cambiar el mundo. ¿Sí o no? Yo quiero decir que no seamos instrumentos en el mundo para bien. Lo que nosotros, escucha pueblo, nosotros no somos revolucionarios. Nosotros no somos activistas sociales. Nosotros no tenemos una agenda programática, comunitaria y social de cambiar al mundo. ¿Sabías eso? Puede sonarte como noticia. Y puede sonarte extraño en un ambiente donde la mayoría de las iglesias están abrazando este concepto y este modelo. Que nosotros estamos aquí para cambiar al mundo a través de nuestra agencia social, programática, comunitaria, etc. Y esa no es la agenda de la iglesia. La agenda de la iglesia es proclamar el evangelio para edificar al pueblo que del mundo es salvado por la gracia de Dios. La agenda de la iglesia es la salvación del mundo, la reconciliación de pecadores. Esa es la agenda del pueblo de Dios, que ciertamente esto trae implicaciones, consecuencias e impacto en la sociedad, sí. Pero esa no es la agenda de la iglesia. La iglesia no vive para transformar la sociedad. ¿Sabías eso? La iglesia no vive para transformar al mundo. La iglesia vive para salvar y reconciliar a través del evangelio. El mundo siempre será el mundo. La Biblia lo describe como malo, como una edad mala y como un mundo que pasa y perece. Ciertamente aquí pueden haber actitudes cínicas y actitudes quizás derrotistas o pudiéramos decir insensibles. No, el cristiano es un agente en el mundo muy activo, muy activo. Allí en su trabajo, allí en su familia, allí en su hogar, allí en su comunidad, allí en su casa, allí integrado a la vida de la sociedad. No somos, como algunos han pensado, separatistas del mundo porque el mundo es malo. No, no. Estamos en el mundo luchando contra el mal, pero con una agenda que tiene que ver con la salvación y la reconciliación de pecadores. Cuando esa no es la agenda y somos cruzados por el bien social conservador, o del partido este, o aquello, o de tal causa, o aquello, nos volvemos en personas que no podemos luchar correctamente contra el mal. Y el mal nos colma, porque las luchas y las armas de nuestra milicia, como vamos a ver, no son carnales. No son carnales, sino cada cosa tiene su lugar y su momento, pero la agenda para nosotros luchar contra el mal en el mundo no es simplemente que hay algo muy mal con el mundo. Dice la palabra de Dios que el juicio empiece por la casa. A los de afuera Dios los juzgará. Pero el problema con nosotros muchas veces es que estamos juzgando mucho y demasiado a los de afuera. Somos conocidos afuera por nuestros juicios en contra de ellos. Los juicios en contra de los homosexuales, los juicios en contra de los políticos, los juicios en contra de esto, aquello. Somos conocidos por eso. Yo te pregunto, hijo de Dios, ¿eres conocido tú por el evangelio afuera de la reconciliación con Dios? ¿Eres conocido así en tu Facebook, en tu social media, en tu trabajo? Primero eres conocido como alguien que le hace bien a todos, como vamos a ver. El no ser vencido del mal, por supuesto, trae lo opuesto, que es el qué. El abstenernos de toda especie de mal es negativo, pero lo positivo es qué. Hacer toda especie de bien. Esto es un regular diario del cristiano. Pero tristemente a veces los cristianos somos conocidos más por los juicios que hacemos. Y hablamos de juzgar la semana pasada y de cómo hacer juicios. Pero somos conocidos más por aquello en lo cual estamos en contra de. Pero la pregunta es, ¿y a favor de qué tú estás? ¿A favor de qué tú estás? En esa lucha en contra del mal, hermanos, afuera, estamos a favor de pecadores. Somos amigos de pecadores. y buscamos la salvación de pecadores en esa lucha fuera contra el mal. Cuando ese es el único nivel que define, y esto quiere decir que hay una carencia interna de algo, o al menos una deficiencia. Hay una deficiencia interna de algo. Cuando nuestra lucha contra el mal solo está enfocada afuera. Ahora venimos al otro nivel, a la iglesia, ¿verdad? Podemos decir que a veces hay que gentes que ciertamente no se escandalizan con el mal afuera, lo esperan así. Pero cuando ven el mal en la iglesia, ¿cómo es posible que el pastor tal cosa? ¿Cómo es posible que fulano de tal, el diácono? ¿Cómo es posible? Y nos sorprendemos cuando vemos a un creyente o a un líder caer en el mal o ser afectado por él. Nos sorprendemos. Una vez más, no quiere decir que no nos debe causar tristeza. No quiere decir que no nos debe doler. No quiere decir que no luchemos en contra de ese mal. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo es que en nuestra perspectiva y posición y lucha contra el mal, debemos saber que vamos a ver el mal no solo afuera en el mundo, sino lo vamos a ver también donde, en la iglesia y entre nosotros. En la iglesia y entre nosotros. Esto es otra causa de problema también entre los creyentes. Ciertamente existe la relación problemática entre aquel que quiere juzgar al mundo como más santo y se convierte no en un amigo de pecadores, sino en un despreciador de ellos. Pero existe también el cristiano en la iglesia que quiere juzgar al hermano y convertirse, ¿verdad?, en su enjuiciador final y levantarse en una postura condenatoria hacia el hermano. Y ofenderse y escandalizarse por los asuntos y las ofensas del hermano. Sin buscar la restauración del hermano y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto también es un gran mal que debemos confesar. Esta es la razón por la que muchos a veces abandonan iglesias, ¿eh? Me hicieron mal en la iglesia. Me voy para otra. Ciertamente debemos buscar iglesias buenas. Busca la mejor posible. Yo le he dicho a personas a veces, oye, hay iglesias mejores que la nuestra. Sí, porque a veces he visto personas con ciertas demandas. Y créame, escúcheme, hermano, nosotros no somos la mejor iglesia en town. No lo somos. A lo mejor hay una mejor iglesia para ti. Si ves muchas faltas en esta iglesia, por favor, hágase usted y a nosotros un favor. Busque otra iglesia. He visto un mal como pastor. De hermanos, he visto un bien y un mal en este asunto. Y aquí hay una diferencia. Hay personas que ciertamente se dan cuenta que una iglesia no es la horma de sus zapatos, por diferentes razones. Hay hermanos también que han tenido dificultades o problemas en una iglesia y están en desacuerdo con algo que para ellos puede ser importante y piedra de tropiezo en una iglesia. Y he visto algo bueno en esos hermanos que se acercan correctamente a sus pastores y les dicen, me voy a retirar por esto y por esto, pastor. ¿Verdad? Y eso es algo entendible. ¿Sí o no? Es algo entendible. Pero vemos también, hermanos, que se retiran enfadados, bravos, en contiendas, sin tratar con asuntos. Y créeme, eso va a seguir contigo. Te sigue, no te abandona porque salgas de la iglesia donde tuviste un problema. Sigue contigo. Tristemente. Personas que no pueden tener una estabilidad en una iglesia porque en algún momento alguien te va a ofender en el cuerpo de Dios. Alguien te va a hacer mal. Ya sea intencional o no intencional. Vas a recibir alguna ofensa. Y el querer retirarte del cuerpo de Cristo, el querer moverte de una en otra, buscando ese lugar final donde ya no hay ofensa, no lo vas a encontrar. Hasta que lleguemos a la gloria. Hasta que entremos por esas puertas de cristal. Pearly gates. ¿No? Hasta que entremos en esa morada eterna. Donde dice que ya las primeras cosas pasaron. ¿Y qué son las primeras cosas? Que todavía hay mal y pecado entre nosotros. Que todavía nos ofendemos. Que todavía hay luchas y batallas. El no reconocer esto y vivir con un sentido de aplomo, de paciencia y de tolerancia con el mal que hay en el pueblo de Dios, no quiere decir que sea de aceptación y de comprometer las verdades de Dios y la integridad del pueblo. Ciertamente la Biblia nos da pautas para tratar con estas cosas. Estamos hablando aquí de aquellos momentos y de aquellos extremos donde nos ha caracterizado quizás en algún momento, donde hemos querido, enfadados por alguna razón, correr, saltar a otro lugar, retirarnos para evitar el mal en la iglesia. Y tristemente vas a encontrar otro mal en otra iglesia. Tengo noticias para ustedes. Yo sé, el pastor dice, Oscar nos habla de la luna de miel en Tamiami. Gracias, pastor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Pero la luna de miel se acaba. Se acaba la luna de miel. Y van a ver los defectos del pastor, de la familia pastoral, los defectos de la secretaria o administradora. Van a ver los defectos del que guía la música y el coro, el piano. Van a ver los defectos de tal líder. O de tal maestro, lo vamos a ver, ¿sí o no? Nos vamos a ofender. ¿Pero qué? ¿Cuál es? ¿Cómo lidiar con esto en la iglesia? Les quiero un pasaje. Pudiéramos aquí hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero hay un pasaje, yo creo que podemos hacer referencia ahí en Gálatas. En Gálatas capítulo 6. Escuchamos lo siguiente en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se fijan? Los que son espirituales, restaurad. En otras palabras, una cosa que debemos pensar en cuanto al mal que recibimos en la iglesia. El mal que vamos a experimentar en el cuerpo de Cristo. Una vez más, el no esperar el mal en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es una visión infantil y muestra que alguien no está sumido en las Escrituras. Muestra que alguien no conoce el registro bíblico. Muestra que alguien, si lo conoce, lo tiene aquí en el intelecto, pero no le ha calado las verdades bíblicas de la historia de la redención. Porque lo que vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en cuanto a la historia de los hijos de Dios es que ellos también han hecho grandes males. Es una teología de gloria la que solo se enfoca en los bienes, en las cosas buenas. Esto ha afligido a la iglesia y nos está afectando. Una de las cosas donde comienza la restauración es el poder confesar nuestros propios males. Ah, confesar las cosas buenas, sí, eso es bueno. Ciertamente lo debemos hacer. Y lo hacemos. Y nos alentamos los unos a los otros cuando vemos algo bueno. Debemos hacer eso también. Pero hay algo que es muy importante para el pueblo de Dios. y es el poder comprender, entender y confesar que vivimos en una batalla en contra del mal, donde el mal afecta a la comunidad y al pueblo de Dios. Siempre lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará hasta que Cristo regrese. Me maravilla a veces, ¿verdad? Y ciertamente en esto oímos todo tipo de comentarios. Nosotros también hemos padecido de esto y aquejados de esto. Que a veces podemos lidiar con el mal del mundo, ¿eh? Pero no con el mal de los hermanos, ¿sí? Qué triste. ¿Y por qué hacemos? Ah, porque son unos hipócritas, ¿sí? Eso es lo que oímos y lo que hemos dicho. Son hipócritas. Hermanos, aquí todos somos hipócritas. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera, en algún momento, hemos actuado no en conformidad con lo que creemos y con lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, retiro lo de decir que somos hipócritas, porque si usted confiesa sus hipocresías, usted no es un hipócrita. Usted es aquel que es perdonado y limpio. Aquel que confiesa nuestras falsedades. Cuando David confesó su hipocresía. Ah, la hipocresía de David, ¿cuál fue? Ve. Ven a comer, ¿eh? Urías, ven a comer. Conmigo, ven a sentar. ¿Y era para qué? Para cubrir el embarazo que le había causado a su esposo. ¡Wow! Pregunto, ¿ustedes tomarían al rey David como pastor? Pregunto a ustedes, ¿eh? Si el rey David, ustedes lo respetarían como pastor. Aquel que cometió adulterio con Betsabé. Aquel que llamó a Urías porque quedando embarazada Betsabé quería que este soldado, ¿verdad?, fuera a estar con ella para que decir, bueno, es tu hijo. Y después al no funcionar, aquel que envía cartas para que ese soldado fuera muerto en lo más peligroso de la batalla. Pregunta, ¿ustedes votarían por ese rey como presidente? Ustedes podrían funcionar. Sí, porque los paros, que lo pasa la iglesia evangélica, que tenemos un sentido muy alto de nuestra propia justicia. Un sentido muy alto de lo que es el ser humano. No tenemos un sentido correcto y apropiado de lo que es este mundo, de la edad en que vivimos, de lo que somos nosotros y de lo que es la iglesia. David es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchos en la Biblia que podemos decir, oh, pastor, ¿pero por qué nos vamos a enfocar en lo negativo? He ahí el mal de la teología de gloria, que solo se quiere enfocar en lo positivo mientras lo negativo continúa escondido. Continúa allí haciéndonos daño. Continúa allí pasándola por la que somos mejores que el mundo o mejores que alguien en la iglesia. O mejores delante de Dios. Porque el próximo nivel es ese. El próximo nivel es no solo reconocer el mal en el mundo y reconocer el mal en la iglesia, sino reconocer el mal que mora en mi corazón. En mi corazón. Que lo que pasa en el mundo también pasa en la iglesia. ¿Sabías tú eso? El mundo se divorcia, el mundo comete adulterio y fornicación, el mundo se suicida, y los cristianos también. Es una falta de entendimiento bíblico el no entender esta realidad. Que el mundo se enferma, que el mundo se deprime, que el mundo comete desfalcos y robos y hurtos, y los cristianos también. Y los cristianos también. Pastor, pero los cristianos no practican estas cosas. Y basado en esos pasajes, es que entonces traemos la doctrina de que esto no pasa en la iglesia. La no práctica de estas cosas es que el cristiano está luchando con ellas. Pero no es que no sea afectado por ellas. No es que no pueda cometerlas. No es que no pueda ser víctima de estas cosas. No es que no pueda cometer los mismos pecados que el mundo. Le enfatizo y le repito, hermano, una falta de entender esto, lo que muestra es un infantilismo espiritual en su vida, o en el peor de los casos, un orgullo espiritual en su vida. Finalmente lo traemos a nuestro corazón, como lo dice aquí, aquellos que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? No es un estatus, ¿verdad?, de mejor, de mayor, de más grande, sino les quiero someter a vuestra consideración que es aquellos que entienden esto. Es aquellos que entienden la lucha contra el pecado. ¿De qué se trata? ¿Y cómo nos aqueja? Es aquellos que entienden el mal que hay en el mundo, que es el mal que está en la iglesia, que es el mal que mora en mi carne. Y por lo tanto, entendiendo eso, primero, antes de hacer juicios o para hacer juicios, se consideran a sí mismos. Se consideran a sí mismos. En otras palabras, se ven como parte de esta lucha, aquejado y afectado por ella. Esto es algo de lo que sucede en grupos de recuperación como Alcohólicos Anónimos. Si hay algo efectivo y poderoso en estos grupos, es que se reúnen un grupo de personas donde las pretensiones de que yo he hecho esto, tú no aquello, yo esto y tú aquellos, no existen. Todos se sientan, o al menos es la regla, que tienen que sentarse y decir, buenos días, yo soy fulano de tal, un alcohólico. Nosotros como pueblo de Dios, debiéramos sentarnos o entrar todos los días y poder confesar, buenos días, yo soy fulano de tal, un pecador. Pastor, pero ahí no termina ahí. Yo sé que ahí no termina, pero por favor detente ahí, porque no lo haces. Quieres ir constantemente a la gloria sin detenerte en el barro, en la confesión de tu necesidad, en la confesión de tu posición y la necesidad de la gracia y la misericordia divina para ti como pecador. Considerando quiénes son los espirituales, aquellos que pueden considerarse a sí mismos. ¿Y qué pasa cuando nos consideramos a nosotros mismos, hermano? Vemos lo que hay en nuestros corazones primero. No quiere decir que dejemos de ver el mal en el otro hermano, ¿no? No quiere decir que no podamos traer un juicio a una situación, no. No quiere decir que dejemos de ver el mal en el mundo, no. Pero vemos, estamos conscientes. Todos los días salta a nuestra vista el mal que mora en nosotros. El mal que mora en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hace eso en relación al mal que otro ha hecho, ya sea en la iglesia o en el mundo? En un nivel muy básico, lo que hace es que nos conecta en el mismo viaje. En la mismo estado o posición. En cuanto al mundo, me recuerda, si no fuera por la gracia de Dios, este hombre y yo no tuviera ninguna diferencia delante de Dios. Y en la iglesia también, si no fuera por la gracia de Dios. ¿Y qué hace eso? ¿Qué debe hacer eso? Nos da una reacción a la ofensa del mal, que no es primero la de ser ofendido, o solamente la de ser ofendido. ¿Quiénes son los espirituales? Aquellos que cuando reciben el mal, les duele, no solo porque han sido ofendidos, eso es natural, sino porque ven el mal que aqueja al hermano, que a ellos también les aqueja. En otras palabras, es el sentir el dolor del mal que vive en mí, que vive en el hermano, que mora el mundo y que hace que haya situaciones, conflictos y dolores que no quisiéramos que existieran, pero el mal, el pecado ha causado esto. Y puedo sentir entonces el dolor de la ofensa del hermano. Pero no la ofensa dada a mí, sino que el hermano está en una posición que causa dolor, que ofende. No sé si entienden eso. Es lo que Cristo hizo cuando dijo, Padre, perdónalos, ¿por qué qué? Porque no saben lo que hacen. Se fijan, Cristo está recibiendo la ofensa, pero también está consciente de la posición triste y trágica de aquellos que obran el mal, y a veces sin saber. ¿Y qué siente? Miró y dice que sintió compasión porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Pastor, eso es Cristo, yo no soy Cristo. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Han oído eso, verdad? O lo hemos dicho nosotros. Yo no soy Cristo, yo no soy Dios. Yo entiendo, hermano. Yo entiendo. Pero puedes reconocer que esta es la lucha y la batalla contra el mal. Y te puedo citar a alguien que no es Jesús. Esteban. No el Dios hombre, Esteban también lo hizo. Esteban también lo hizo. Pudo sentir la compasión a favor del ofensor. El dolor del pecado. ¿Cómo es la manera de sentirlo? No es simplemente, escuchen, no es simplemente esta compasión en el pueblo de Dios. No es simplemente porque, fulano está cometiendo un grave error. No es solamente por eso, sino es porque el pecado que él da y la ofensa que él da le aflige a él, pero también me aflige a mí. Es decir, yo también soy un ofensor. Nos identificamos en medio de esta lucha, de esta batalla, con un pecado y un mal que nos asedia de adentro de nuestros corazones. Por supuesto, la manera quizás en que tú ofendes es diferente a la mía. ¿Sí o no? La manera en que tú ofendes puede ser diferente a la mía. Ahí también es donde nos juzgamos. Oh, fulanito. Fulanito hizo tal cosa. Oye, aquel líder cayó en adulterio. Hay personas que nunca van a caer en adulterio. Por cualquier razón. Pero caramba, la lengua no para. La lengua no para. Oye, fulanito, mira, caramba, como él lucha con la adicción o con la... Mira, que la esa hermanita no tiene el gozo de Cristo. Siempre está deprimida, caramba. ¿Y qué orgullosa usted es? El orgullo, ¿verdad? El considerarte superior a alguien. Ciertamente, hermanos. Cuando nosotros comenzamos ahí, ¿verdad? En nuestra lucha contra el mal, nos volvemos espirituales. Esto de espiritual no es una casta mayor, no es que haya diferencia entre los creyentes, no. El Espíritu nos guía. El Espíritu nos lleva a la verdad que Él quiere hacer. El Espíritu nos lleva a las acciones que Él quiere traer en nosotros, en el pueblo de Dios y en la iglesia. ¿Y cuáles son estas acciones? Restauración en espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es ese espíritu de mansedumbre? Es ese espíritu que siente el dolor del pecado. No solo la ofensa que me han dado, sino que hay otro que está en la misma situación que yo, como un pecador que también ofende. Hermanos, esto no quiere decir un gran paréntesis aquí. Una vez más, sí, tenemos que repetir estas cosas porque a veces hay personas que nos malinterpretan, tristemente, como nos malinterpretan las personas a lo largo de los años. Y es por eso, es simplemente porque no hay una visión espiritual. ¿Ahí? No estamos diciendo que la gracia de Dios es un cloak, ¿cómo se dice?, para el libertinaje. No estamos diciendo, ¿un qué? Una licencia para libertinaje. Ni estamos diciendo que cualquier cosa va en la iglesia ni en el pueblo de Dios. No estamos diciendo eso. En realidad la Biblia nos advierte en algunas áreas muy, muy importantes en cuanto a nuestra comunión. y nos habla de tener cuidado con los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que no tienen el Espíritu, que causan divisiones en el cuerpo. Eso ciertamente nos advierte en contra del error, de la herejía, en contra del Evangelio. Nos advierten estas cosas. Ahora, nuestra falta de madurez en las relaciones cristianas y en el caminar cristiano a veces nos hace utilizar la misma regla con todos. Y en la Biblia y en la lucha contra el mal se nos da diferenciaciones que son importantes para nosotros hacer. Ciertamente hay personas que quieren destruir a otros y destruir la iglesia. Y a veces es muy claro. A veces es muy claro. No lo vamos a permitir, ¿verdad? No lo debemos permitir. Ciertamente hay personas que quieren corromper el Evangelio. La Biblia dice a estos, después de una y una segunda amonestación, deséchalos. ¿Se fijan? Hay lugar para una acción urgente, inmediata y enérgica. Pero lo que nos pasa a nosotros es que llenos de nuestra propia justicia y nuestras propias ofensas, queremos actuar enérgica y emergentemente cada vez que me ofenden. Y en el mal que vemos en otro. Ese es el problema. O en el mal que vemos en los líderes. Oh, hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos juntos ya? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Ya han visto algunos de mis males? Oh, Valerio, tengo noticias para ti, tu esposa. La luna de miel pasa. La luna de miel pasa. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios por aquellos. Ruslan. Hermanos, y honra al que honra merece. El permanecer en una iglesia por un largo tiempo, en términos, hay personas que hacen con otras motivaciones, sabemos eso también. Pero aquellos espirituales que permanecen en la iglesia por un largo tiempo y que en medio de luchas, de pruebas, Gustavo, en medio de luchas, de pruebas, de dificultades, tú los ves que están ahí. ¿Sabes por qué están ahí? Porque están mirando a Jesús. Porque tienen los ojos puestos en Cristo. Esto no quiere decir, hermanos, escúchenme. No es otra estratagema pastoral para controlar los asuntos y los problemas. Hermano, usted tiene un problema. Levántese un domingo y dígalo. Aquí no tenemos nada que esconder. Levántese un domingo, proclámelo. En las puertas, entre, diga, llame a reunión especial. Haga lo que usted tenga que hacer. Usted tiene un dolor, una queja. Háblelo a los cuatro vientos si usted tiene que hacerlo. Póngalo en el chat de la iglesia. Llévelo. Haga lo que usted tenga que hacer. A veces se equivocan algunos, ¿verdad? Equivocan. Hermanos, el ministerio cristocéntrico no es un ministerio que controla. Ciertamente es un ministerio que busca el bien de la iglesia. Pero no es un misterio que controla y esconde. No, y la pregunta mía para ustedes en esta mañana es, si hemos vivido controlando, escondiendo, defraudando, tomando ventaja y haciéndonos pasar por algo que no somos. La pregunta mía en esta mañana es, si esta iglesia ha sido una iglesia de gracia, ¿usted ha recibido gracia en esta iglesia? Sí, claro, claro que lo hemos recibido. Pero también vamos a recibir ofensas en algún momento. Va a recibir ofensas del otro hermano. Y va a recibir ofensa pastoral. O de la familia del pastor. Oh, hermanos, es la tarea de los sensuales y de los que causan división el buscar destruir. Hay una diferencia, hermanos, muy clara entre los que buscan destruir y los que buscan construir. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Ciertamente ustedes saben que estamos en un proceso de volver a comenzar los ministerios. Mientras más cosas hagamos juntos, más que más oportunidades para ofensas y luchas. Más oportunidades para pisarnos los callos. Más oportunidades. ¿Por qué, hermano? Hermano, porque la iglesia es messy. ¿Cómo se dice en español? Messy. Es un reguero. Sí, la iglesia a veces es un reguero. Porque es una lucha. ¿Ustedes han visto imágenes de guerras y de batallas? Primero salen los soldaditos, todos muy, ¿verdad?, formados. Pero después, ¿qué pasa cuando caen las bombas, Se fue el pandemonio y el reguero. Hermanos, y ciertamente, aunque nosotros queremos lucir muy bonitos, y lo son, ¿verdad? Y el Señor está haciendo una obra en nosotros, y hay muchas cosas lindas y buenas. Hermanos, también hay regueros y suciedades y debilidades y luchas entre nosotros. Las podemos reconocer en una actitud madura. Podemos acercarnos, podemos buscar, podemos tratar. Sí, pastor, pero ya he buscado y ya he tratado y no puedo, no llego. ¿Qué hago? ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿Qué hacer? Pues la Biblia nos dice qué hacer. Nos dice encomendar tu causa al Señor. Encomendar tu causa al que juzga justamente, ciertamente. En este mundo los veredictos, los juicios, las cortes y los dictámenes a veces van a ser injustos. A veces van a ser imparciales. Parciales, ¿sí o no? A veces no van a ser favorables. A veces van a quedarse a medias. A veces son imperfectos. ¿Por qué, hermano? Porque aún nuestro arrepentimiento es imperfecto y no completo. Es otra actitud y visión infantil el creer que el creyente, yo me arrepentí, ya. Ya, ahora empieza la cosa. Ahora empieza, cuando tú crees que ya, empieza el asunto. No, la vida del cristiano es un diario arrepentimiento. Es un diario lucha contra el mal. La vida del creyente en la iglesia es un compromiso a caminar hasta el fin en esa lucha espiritualmente, ganando más y más esa visión de yo poder ver el pecado en mí, verlo en la iglesia, verlo en el mundo, para luchar en contra de él. Y vamos a ver cómo luchamos en contra de él. Pero lo que buscamos en esta lucha es restauración, edificación, construcción, el hacernos bien. Pero comienza ahí, hermano. Lo que queríamos comunicar en esta mañana es dónde comienza. No nos llamemos a engaño. Comienza en nuestros corazones. Es como aquella ilustración de aquella iglesia que se quejaba mucho, ¿verdad? Y la iglesia está muerta, la iglesia esto, la iglesia aquello. Y el pastor entonces decidió decir, es verdad, se murió la iglesia, vamos a hacer un funeral. No sé cuántos conocen esa ilustración. Y puso entonces en el frente un ataúd, la iglesia. Vamos a velar a la iglesia que está muerta. Y puso el ataúd allí. Cuando llegaron, él hizo el anuncio, llegaron todos los hermanos a velar la iglesia, pasen para que vean a la iglesia muerta. Y a medida que pasaban todos a mirar, ahí en el fondo había un espejo en ese ataúd. Y se veían a sí mismos. ¿Qué lección esa, verdad? Hermanos, cuando nosotros ¿cómo hablamos de la iglesia? ¿Te has convertido en un crítico de la iglesia, en un detractor de la iglesia, en un murmurador en y acerca de la iglesia? O mira que pasan los años, a pesar de ver los males de la iglesia, de la cual tú eres parte y son también tus males, vienes cada día más a amarla, a buscarla, a necesitarla, a querer servirla, a ser movido en compasión hacia ella, a verla como la hija de Dios, a verla como lo que es, la misma niña de los ojos de Dios, a verla como la novia y la esposa del Cordero, a ver como que no hay otra opción sino vivir y caminar en la nueva Jerusalén hasta que el día sea perfecto. Así luchamos contra el mal, hermanos. Pero comienza allí, y los dejo con esas palabras de Jesús allí en Mateo. El Señor nos da discernimiento, ¿verdad? Para no ser sorprendidos. Allí en Mateo capítulo 15 escuchamos al Señor decir, cuando los fariseos, ¿verdad? Los puritanos fariseos, los moralistas fariseos, y entiéndase por estas palabras una connotación negativa. La moralidad es buena y el purificar y la purificación es buena, pero el puritanismo moralista fariseo es un cáncer que vive en nosotros hasta que por el Espíritu nos consideramos a nosotros mismos. Y ahí en Mateo 15 el Señor dice, cuando los fariseos criticaban a los discípulos, estos pescadores llegaban a comer, ¿no? Se lavaban las manos, a lo mejor no seguían a lo mejor no oraban, se les olvidó orar. El diácono no oró por los alimentos. El pastor no oró. Lo cogimos. No es espiritual, no está orando. El pastor no ora, el pastor no hace esto, no hace aquello, fulanito, el hermano. Siempre estamos juzgando cómo, hermanos. Allí, a la ligera, a lo superficial. De alguna manera, para exaltarnos a nosotros mismos, hermanos. Mateo 15 dice el Señor, ¿no entendéis, comenzando en el 17, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale? Y esto contamina al hombre, lo que sale. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Qué interesante, ¿verdad? Dice que la lengua es algo que no se puede, es como un, dice Santiago, no se puede controlar, es un mal que no sé qué, se inflama. Y lo inflama todo, ciertamente. Porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Se fijan? Allá en Tesalonicense vamos a escuchar, después de ese versículo, de abstenernos de toda especie de mal, y el Señor mismo os santifique. Y después ahí el Señor lo abarca todo, espíritu, alma, cuerpo, completamente. Y en esta amonestación o llamado a la santificación, a la purificación completa, el Señor nos quiere llevar a la profundidad del mal que está arraigado en nuestros miembros y que sale de nuestro corazón. Pastor, ya yo no tengo mal en mi vida. Los hemos tenido, sí. Ciertamente hemos tratado de corregir. Ya yo no lucho con la carne. Ya la carne en mí está muerta. Yo soy una nueva criatura. Yo no hay carne en mí. Eso es un error, algunos dicen. No, la palabra de Dios dice que el mal mora en mí, dice Pablo. Ciertamente la carne ha sido crucificada en Cristo Jesús. Hemos crucificado la carne y sus deseos, dice Pablo a los Gálatas, porque ya esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad ahora es que somos hijos redimidos, comprados por la sangre de Cristo, perdonados, amados, santificados, justificados en Él. Pero en una lucha contra el pecado que todavía mora en mis miembros, esto es en el hombre adámico antiguo, que Pablo le llama un cuerpo de muerte que arrastramos. Está muerto, está crucificado, ciertamente. Pero está presente. Está presente. El que esté muerto no quiere decir que no esté activo. Es donde algunos han errado. Es donde algunos, el que esté muerto y crucificado no quiere decir que no puedas pecar a la misma manera y medida que los que están muertos en delitos y pecados. El que la carne esté muerta no quiere decir que tú no puedes ser afectado por ella en la misma manera, profundidad y severidad que el mismo mundo. La Biblia y la experiencia lo confirma. Entonces, si yo digo eso, pues yo voy a pecar. Entonces, porque la gracia no ha calado en ti. Porque a nosotros lo que restringe el pecado es la gracia de Dios. No, pastor, es el espíritu es el agente. Sí. Pero el mensaje, el contenido y la voz de Dios para restringir el mal en nosotros y hacer el bien es la sangre de Cristo y nuestra nueva identidad, nuestra posición en Él. Es el mensaje del Evangelio. Quedado cuando somos convictos, esto es un pasaje, por ejemplo, de ley. Aquí la ley nos desnuda. ¿Y qué nos dice? Que del corazón proceden pensamientos malos. Pregunta, ¿ves tus pensamientos malos, malvados? Malos pensamientos. Aquel que es espiritual va a comenzar allí su lucha contra el mal. No va a hacerlo en, ¿verdad?, en la actividad política del Partido Conservador allá afuera, primero. No lo va a hacer en la reunión de negocios, primero, señalando al otro hermano. Lo va a hacer primero en su cámara donde nadie ve, confesando el pecado a nivel de mis pensamientos. Señor, mis pensamientos han sido malos. Perdóname, Jesús. No lo esconde, lo ve. Y lo confiesa. Lo ve y lo confiesa. Dice, pensamientos, malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, todo crimen externo. ¿Eh? Todo crimen en acción. ¿Comenzó dónde? En un pensamiento malvado. Todo crimen externo, antes de llevarlo a la práctica y cometerlo, comenzó en el pensamiento. Y comenzó allí, en aquel deseo malvado que acompaña ese pensamiento. Esto es lo que la Biblia llama la concupiscencia. ¿Sabían eso? La concupiscencia es el deseo al mal. Y los malos pensamientos que acompañan a estos deseos. Es el décimo mandamiento. Es el mandamiento que mató a Pablo. Es el mandamiento que por el Espíritu le trajo la visión a Pablo en el nuevo nacimiento que necesitaba un Salvador. Dice, cuando el mandamiento vino, dice Pablo en Romanos 7, el domingo que viene vamos a pasar un tiempito ahí, dice, llegó y yo morí. Cuando dijo, no codiciarás, morí. Porque por el Espíritu vio que codiciaba. ¿Dónde? Aquí. En nuestro pensamiento. Y delante de un Dios santo, esto es pecado, es maldad y es condenable. Nuestros malos deseos e inclinaciones a veces se levantan sin nosotros que de pronto se levanten mal pensamientos. Pregunta, un día, eso quedará a un lado, un día. Pero ahora, siempre vamos a contender con los malos deseos y pensamientos de la carne. Es una lucha en contra de ellos, pero están ahí. El que esté, a veces nos desalentamos porque los vemos. Pasa como a mí, otra vez con los malos pensamientos. Otra vez con estas inclinaciones. Pastor, usted entonces no está convertido. Yo sé que ahí van algunos. Que no, o no tienen el Espíritu de Dios o no han venido a entender la gracia correctamente. No, el Espíritu de Dios te hace ver tus malos deseos y tus malos pensamientos. Y te hace confesarlos delante del Señor. Te hace traerlo delante de Dios. Te hace vivir en una confesión perpetua. Ahí comienza la lucha en la conciencia del pecado y de nuestra maldad, pero también en la seguridad, entendimiento y persuasión del perdón y de la gracia divina en mi vida. Eso es el arrepentimiento evangélico. Que hay convicción de pecado, cortados en el corazón cada vez que oímos la ley de Dios y delante de la santidad, el carácter de Dios y el dolor que le acompaña a esa convicción de pecado. Que no somos conformes a esa ley, que la hemos quebrantado. Y decían los reformadores, en pensamiento, en palabra y en acción. Eso lo debemos confesar todos los días. Eso lo debemos confesar cada vez que venimos a la Santa Cena. Eso lo debemos confesar perennemente como pueblo de Dios. Porque la única respuesta para eso, ¿qué hacer? ¿Qué Dios hace con aquellos que todos los días pecan en pensamiento, en palabra y en acción? Pastor, ya yo no practico el pecado, pero sigues teniendo pensamientos malos. ¿Sí o no? Por supuesto, si esto no es con usted, por favor, levántese y váyase. Porque la conversación no es con usted entonces. Si usted ya no tiene malos pensamientos, está en una iglesia llena de personas con malos pensamientos. Cuidado. Camine con cautela. Y créame, a lo mejor hay una iglesia mejor para usted. La iglesia donde tienen buenos pensamientos. Disculpen la ironía. Aprendí de Pablo. Pero si puedes ver tus malos pensamientos y tus palabras y acciones y vives todos los días confesándola, hay un lugar para ti en esta iglesia, en el pueblo de Dios. Y donde quiera que vayas como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una sangre y una fuente y un raudal carmesí para ti, pecador, que te recibe delante de un trono de gracia, que te persuade diariamente que aunque tú eres un gran pecador, tienes a un gran Salvador, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en esa persuasión, somos renovados en la lucha contra el mal. Y en esa persuasión, a veces sin darnos cuenta, comienza nuestra mente y corazón a cambiar en pos de la bendición de Dios, que es el fruto del Espíritu, la obediencia, el ser conformado al carácter de Cristo. Entonces empezamos a ser, como dice Pablo, allá a los Efesios, ahí terminamos, ya el tiempo se nos ha acabado, a ser benevolentes, compasivos y a perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, aún en medio de y con nuestras muchas faltas. Pero ¿cómo es posible esto? Este pasaje que vamos a seguir leyendo dice, fiel es el que os llama. No dice fiel es el pastor, ni fiel es el diácono, ni fiel es el líder. Ni fiel es la iglesia. Fiel es el que os llama. El cual también lo hará. La única manera, hermanos, de poder como iglesia continuar avanzando, permanecer, seguir honrando los unos a los otros, ver allá a guerreros de muchas batallas. Que hemos pasado por estaciones, créanme, hermanos. Yo lo sé, algunos de ustedes han pasado por situaciones, estaciones, descontento y se mantienen. Y han seguido. Y yo también, a mí me ha pasado igual. Le doy gracias a Dios porque ha seguido. Aun cuando la luna de miel se acabe, hay otra batalla, hay otra lucha. Hay otro polvo que vamos a, y sangre que vamos a probar y vamos a sentir en nuestros labios. Y dolores, y luchas, y trompones que vamos a experimentar. Pero nosotros los espirituales, quiera Dios, vamos a seguir adelante. Y dice ese pasaje de Gálatas, llevando los unos las cargas de los otros, esperándonos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros. La única manera es poniendo los ojos en Jesús. Oh iglesia, quita tus ojos del pastor David o Oscar o cualquiera otro mañana. Quita tus ojos de tu predicador preferido de la internet. ¿Eh? Algunos tienen su predicador preferido, pero ¿y es dónde? en la internet.
Está bien, entendemos esas cosas, el problema con eso.
Quita los ojos de tu grupo preferido en la iglesia. Quita los ojos de tu grupo o subgrupo en la iglesia. ¿Sabían que en la iglesia hay grupos?
Yeah.
Lo había entre los discípulos. ¿Lo había o no lo había? El grupo, el grupito. Me imagino cómo se sentirían los 70 cuando miraban a los 12. O el pueblo cuando miraba a los 70. O los 12 cuando miraban a aquellos 3. Jesús les decía, ven, ven conmigo. Llenos de que en la carne, de celos, de envidia, de inseguridades, como las sentimos nosotros también. Oh, iglesia, quita los ojos de los grupos dentro de la iglesia. Hay una familia, es la familia en Cristo. Hay una familia, es la familia en Cristo. Abre tus ojos al resto de la familia. Ensancha tu tienda a la comunión de otra familia y de otros grupos y de otros hermanos y de otras personas. Así vas a mostrar que tus ojos están puestos en Cristo Jesús. Y que estás caminando en esta iglesia y con este pueblo por causa de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros.